¿Estás estudiando un nuevo idioma? ¿O conoces a alguien que lo esté haciendo? El Concurso Nacional de Lenguas de SBS está abierto hasta el 18 de noviembre. Para mayor información visita sbs.com.au/NLS18.
The crimes of ritual sexual abuse happened in schools, churches, youth groups, scout troops, orphanages, foster homes, sporting clubs, group homes, charities, and in family homes as well. It happened anywhere a predator thought they could get away with it, and the systems within these organisations allowed it to happen.
Con estas palabras, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió perdón en nombre de la nación a las miles de víctimas de actos de pederastia y otros abusos cuando estuvieron bajo el cuidado de las instituciones del país. Él recordó que los abusos ocurrieron en todas las instituciones públicas, religiosas, hasta en los hogares o grupos, décadas y décadas y décadas, y estos delitos quedaron impunes sin ser escuchados. Morrison recordó que una víctima le dijo una vez a su maestro sobre estos abusos, y ese maestro, en lugar de defenderlo, se convirtió en su siguiente agresor, con ese nudo en la garganta. Dijo: ¿por qué hemos tardado tanto en actuar? Porque otras cosas eran más importantes que esto, que cuidar a nuestros niños. Se preguntó Morrison ante el Parlamento de Canberra, donde se congregaron centenares de víctimas de estos abusos. Como nación les fallamos, los abandonamos y nos avergonzaremos siempre de eso. Continuó Morrison, quien de cuando en cuando, como padre, también se le quebró la voz. Pedimos perdón por cada niñez robada, por cada vida perdida, por la traición a la confianza, por el abuso del poder, por cada crimen no investigado, por cada criminal impune, por cada vez que no escuchamos y no creímos, recalcó Morrison, en un acto en el que fue seguido por centenares de sobrevivientes. Uno de estos sobrevivientes fue Cathy, de 96 años, y que es una de las víctimas más antiguas en Australia. Esta mañana, Cathy le contaba a la ABC que quería estar presente en el acto y después de organizar y tratar de ir a Canberra, recibió un pasaje para ir por avión con sus 96 años. Cathy no quiso dar su apellido. Ella le contó a la ABC que las heridas dejadas por estos delitos suponen como una condena de por vida, una cadena perpetua. Y nunca pensó que ella viviría este momento para escuchar a Morrison. Ella estuvo al cuidado de unas monjas en un orfanato de Sydney, tras ser abandonada por su madre en la década de 1930. Y allí fue golpeada por las monjas y violada por una de las internas. Pero este pedido de perdón, que sigue una larga investigación de 5 años de los abusos a los menores, entre ellos sexuales, perpetrados en el seno de las instituciones australianas, deben complementarse con acciones, entre ellas las indemnizaciones que víctimas como Cathy aún no han recibido, según muchos de los que han abogado por estas víctimas, y muchos sobrevivientes también se quejan. Un grupo muy importante fue el grupo de Ballarat. Es un caso especial que estudió la comisión investigadora y que busca que se sancione mucho más. Incluso uno de los sobrevivientes le dijo a la ABC, este sobreviviente era Paul Thatcher, de 59 años, y que fue abusado por el antiguo hermano cristiano Edward Dolan, que deberían ponerles impuesto hasta que se mueran. Este pedido de perdón por parte del gobierno es resultado de una investigación muy larga de una comisión que creó en 2012 Julia Gillard, cuando era primera ministra de Australia. Se entrevistaron a más de 17.000 víctimas, 8.000 fueron vueltos a llamar para sesiones privadas, y estos delitos fueron cometidos en más de 4.000 centros. Australia ya ha procesado a varios pederastas y abusadores, entre ellos también ha condenado al ex arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, por encubrir estos delitos, el delito de un sacerdote, James Fletcher. Así que en este día histórico tenemos la suerte de conversar con nuestro compañero Claudio Vázquez, quien precisamente está preparando un documental sobre los delitos o los abusos sexuales perpetrados contra los menores en Australia. Hola, Claudio. Uno de tus casos principales es el caso número 8, ¿no? El de John Ellis, que investigó la comisión. Cuéntanos de esta persona que fue víctima de abusos sexuales en Australia y que es un caso emblemático.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, el caso de John Ellis, como algunos lo conocerán a través de la prensa, él fue abusado en Sydney cuando era un niño, él era un monaguillo, fue abusado por uno de los párrocos de la iglesia, y si bien él, digamos que por algunos años no denunció, como sucede en muchas víctimas que llegan hasta a normalizar los abusos, luego de un tiempo de vivir algunas crisis, ¿no? Incluso crisis matrimoniales y crisis, digamos, consigo mismo, él mismo se dio cuenta, gracias a la ayuda de psicólogos, que había sucedido algo con él, que el caso de abuso había dañado profundamente, digamos, su propia alma. Y él, bueno, comenzó primeramente a exigir justicia, pero a la iglesia. No denunció el caso abiertamente a la justicia ordinaria, y la iglesia, bueno, en un primer momento no creyó sus acusaciones, pero a medida que estoy hablando de muchos años que pasó John Ellis tratando de que se hiciera justicia con su caso, poco a poco, al descubrir más pruebas y más casos del mismo sacerdote, la iglesia fue reconociendo de que algo había sucedido, pero en un principio intentó que esto quedara, digamos, solamente como en el ámbito de la justicia canónica, de la justicia de la iglesia, y le ofrecieron una compensación, pero con la condición de que él no denunciara el caso a la justicia ordinaria, digo. Luego John Ellis, al darse cuenta de que las condiciones no eran las que él esperaba, se decidió a denunciar a la justicia ordinaria, y la iglesia obviamente le quitó el apoyo que le había dado. Hay un centro que se llama Towards Healing, ¿no? Que es lo que la iglesia aquí en Australia, digamos que es un centro que provee ayuda y alivio a las víctimas, pero el problema es que la iglesia lo utilizaba, digamos, como moneda de cambio. Yo te ayudo, yo te puedo incluso aceptar que hubieron abusos, pero tú no vas a hacer público estos casos para no dañarnos como institución. John Ellis no aceptó esto, fue a la justicia ordinaria, y lamentablemente en una primera instancia, hace muchos años ya, perdió en la Corte Suprema, y porque él lo que quería es que se fuera reconocida a la iglesia como una institución, y el perdón y los culpables no fuera solamente el sacerdote y la parroquia, y la compensación la pagara la iglesia, lo que la Corte Suprema negó en un principio, diciendo que la iglesia no se podía considerar así como una institución total, sino solamente en sus partes, es decir, la parroquia. Lamentablemente, ese sacerdote que había abusado de John Ellis había muerto, entonces tampoco se podía exigir justicia a esa persona. Luego de muchos años, es decir, particularmente el año pasado, el caso se revirtió en la Corte de Apelaciones y John Ellis consiguió un triunfo histórico, porque el caso de John Ellis anteriormente, esto que yo decía, que la iglesia no podía ser juzgada como institución, sentó precedentes en todo el mundo, y la iglesia católica lo utilizó en su defensa en los casos de Boston, en los casos de Irlanda y en otros casos alrededor del mundo, como simplemente exigiendo que se remitiera la responsabilidad a personas particulares y a parroquias particulares, no asumiendo así su responsabilidad de encubrimiento o como organización, institución que tiene bajo su cargo a estas personas que eran los abusadores. Como decía, el año pasado recién se logró, en un triunfo histórico, se logró revertir este caso, y es decir que desde ahora, en el caso de Australia, la iglesia se puede juzgar, digamos, como una institución, con sus responsabilidades también sobre las personas que están bajo su cargo y sobre las parroquias que componen a la iglesia en general. Entonces el caso de John Ellis es un caso interesante.
Emblemático, sí, y también en paralelo podemos mencionar, ¿no?, una decisión también en Chile, como tú mencionabas, en diferentes partes del mundo, ¿no? Ha tenido repercusión en Chile, la justicia ha determinado, ¿no?, y ha señalado, como decías en el noticiero, que la iglesia debe indemnizar a las víctimas. Pero volviendo al tema de la iglesia, dentro del informe de la comisión que investigó estos delitos de pederastia en Australia, se cuentan que se escucharon 4.500 casos y que los perpetradores al menos fueron 1.800 miembros de la iglesia católica, ¿no? el grueso de los delitos se cometió en esta institución. Y de hecho, la gente de Ballarat, los sobrevivientes de Ballarat, reclaman mayores castigos, reclaman que se haga mucho más que este pedido de perdón por parte del gobierno, ¿no? En Ballarat hubo, se denuncia, un círculo, una mafia de pederastas en esta ciudad de Victoria. Y una de las recomendaciones que hizo la comisión fue que se levante el secreto de la confesión y que se anule el celibato, ¿no? El secreto de la confesión es un punto muy álgido que la Iglesia no quiere aceptar. ¿Qué pasa? Tú que también además eres experto en temas, en asuntos religiosos.
Bueno, vamos por parte. Es importante lo del perdón institucional. Obviamente yo no puedo hablar por las víctimas, no soy vocero, pero creo que después de tantos años de haber golpeado puertas y de haber chocado contra una pared, que un gobierno, una institución oficial, finalmente reconozca sus errores, es un primer paso. Digamos que si bien se entiende el dolor y todo lo que han sufrido estas pobres víctimas, es, digamos que puede ser importante porque estos mismos perdones oficiales abren otras puertas también y abren la posibilidad de obtener justicia, ¿no? Durante décadas y digamos que seguramente siglos, lo que pasa es que no tenemos acceso a los archivos, se han cometido abusos en instituciones. Sabemos que también los abusos sexuales contra niños se dan mucho en el ámbito privado, familiar, pero aquí estamos hablando de instituciones oficiales donde como tú hablabas, hay dos temas importantes, ¿no? El tema del celibato, que digamos que es una reforma del medioevo, ni siquiera originariamente cristiana, ¿no? Donde se exige que esta, fidelidad total a la Iglesia y que permite que esta relación entre personas en la jerarquía se vuelva complicada, porque muchos de los jóvenes, yo lo digo por experiencia también, yo estudié durante algunos años en un monasterio en Roma, muchos de estos jóvenes que entran a los seminarios llegan muy, muy, muy pequeños, ¿no? A veces de 10, 12 años, y se empiezan a relacionar en un ambiente que digamos que es particular, ¿no? O sea, de personas que se juntan entre el mismo sexo, en el caso de las monjas, con las personas que, las mujeres, las chicas que quieren ser monjas, el caso de los sacerdotes o monjes, con muchachos que quieren ser seminaristas, y muchas de estas veces estas personas que son abusadores también fueron abusados en el pasado, ¿no? Porque digamos que este tipo de relación, corrupta, sexual, se ha normalizado en la Iglesia a partir de un tiempo muy largo en que no se ponía coto, se encubría y se dejaba pasar para no armar un escándalo que perjudicara a la Iglesia en general. Y este es uno de los grandes problemas, que la Iglesia se ha protegido como institución y ha dejado a las personas, a los fieles de lado, por su propio interés, ¿no? De no ser, digamos, disminuida frente a los ojos del público. Esto explotó hace ya casi una década. Y obviamente cada vez salen más casos en más lugares. Y el tema, como tú decías, del celibato está en cuestión. Obviamente es un debate profundo. Y el tema del secreto de confesión quizás es aún más complicado, porque es una de las bases de las cuales se sostiene la Iglesia Católica. En la posibilidad de que el sacerdote pueda ofrecer un sacramento de perdón, pero el secreto es importante porque el sacerdote guarda esa confesión, ese secreto, y no lo difunde. Yo creo que sin esa posibilidad de guardar esos secretos, la posibilidad de que alguien confiese algo que podría estar reñido con la moral o con la justicia disminuiría. Pero es una cosa que se debe debatir, sin duda, porque los casos son graves y son muchos.
Es un tema polémico, pero es el primer paso, pedir perdón en este proceso de reconciliación. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, y seguimos avanzando en Hora 13.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.